Queridos amigos, por favor, si van tomando asiento para que podamos comenzar la segunda sesión de esta jornada sobre inspección técnica, es decir, de vehículo. Bien, antes de comenzar con este segundo bloque, es decir, de ponencias, tengo, es decir, que comunicaros que a indicación, es decir, de la organización, el horario, es decir, de salida de los autobuses esta tarde, recordaros que a las 18:45 saldrá los que estén residiendo en el Gran Hotel Santiago. Y a las 19 horas en el NH Obradoiro. Y a las 19:30, para decir que nos trasladen hasta la catedral, donde a las 19:30 habrá un acto litúrgico, es decir, tendremos una misa en que se hará una invocación al santo patrón, a Santiago Apóstol, y al final, es decir, del acto litúrgico, podemos contemplar la exhibición del Botafumeiro. Y posteriormente, es decir, como nos pilla al lado, es decir, nos trasladaremos a pie al Parador de los Reyes Católicos para asistir a la cena de gala que nos ofrece, es decir, AECA ITV, y que comenzará aproximadamente sobre las 8:30 de la tarde. Bien, una vez, es decir, comunicado un poco la organización de esta tarde, vamos a comenzar con este segundo bloque, es decir, de ponencia, es decir, que como veis, es decir, dentro de él tenemos todos unos primeros espadas, es decir, tenemos un bloque, es decir, de ponencias con unos ponentes que me va a resultar, es decir, muy fácil presentar, porque yo creo, es decir, que los conocéis a todos, es decir, de más que de sobra, con lo cual creo que no voy a tener que hacer, es decir, muchas presentaciones. En primer lugar, tenemos a don Pablo Ibáñez, que es ingeniero industrial por el ICAI y desde 1991, es decir, pues está desarrollando sus funciones en el área de vehículos de la Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial, siendo en la actualidad el jefe de servicio de la seguridad, es decir, de vehículos. Yo creo, es decir, que hablar de Pablo no tengo que decir nada, es decir, porque todos lo conocéis, es la persona que más ponencias a lo largo de todos los años de vida y existencia de las jornadas ITV, es decir, ha dado, es decir, participa, es decir, en todas, por eso es el primero, esto es como los toros, es decir, el primero o el que más, el que más ponencia ha desarrollado, es decir, a lo largo, es decir, del tiempo. Yo diría que Pablo, desde su más tierna infancia, está hablando, es decir, de ITVs, y cómo no, él, es decir, nos va a hablar, es decir, de lo que es el rayo que no cesa, yo digo el rayo que no cesa, es decir, que es la reglamentación sobre ITV, es decir, que tiene, es decir, su fundamento y su pilar fundamental en el manual de procedimiento de inspección, y que nos va a contar, es decir, lo que son las novedades que se van a incorporar, están a punto de incorporarse en la revisión ya, es decir, número 7 de este manual, y que provienen fundamentalmente de lo que es, es decir, toda esa reglamentación que he dicho antes, que es como el rayo que no cesa y que nos tiene, es decir, realmente colapsados a veces, es decir, en lo que es toda la nueva legislación y todo, es decir, lo que nos viene tanto desde Bruselas como desde Ginebra. Yo creo, y esto es una opinión personal, pero que aprovecho, es decir, este foro, es decir, para decirlo, que alguna vez teníamos que pararnos y reflexionar sobre la conveniencia de tanta reglamentación, porque creo decir que a veces somos capaces de asimilar una reglamentación, es decir, y ya nos están poniendo, es decir, otra nueva reglamentación encima, es decir, de la mesa. Y como sabéis que yo soy un hombre fundamentalmente, es decir, de calidad, creo que en algún momento, es decir, deberíamos revisar un poco sobre la eficiencia de este sistema de legislar. Pero bueno, eso será cuestión de otras jornadas, ¿eh? Que ya seguiremos hablando. Y ya le dejo decir la palabra, decir, a Pablo, para que nos cuentes las novedades de este séptimo ya bueno, manual sí. De procedimiento.
Muy gracias. Bien, gracias Antonio. Vamos, yo tendría que añadir en el currículo que fui el primer profesor particular que tuvo Antonio Muñoz respecto a lo que era la ITV, o sea, los primeros conocimientos se los transmití yo, o sea, los captó enseguida, o sea, no solamente porque el profesor Buena fuera bueno, sino que el alumno era especial, era superdotado y enseguida lo captó y fue además adquiriendo mucha más información, no solamente ya del ámbito reglamentario que yo me muevo, sino de lo que es el mundillo de las ITVs y las peculiaridades que tiene. Gracias, Antonio. Y bueno, vamos a empezar con lo que es la ponencia que nos trae hoy, que son el avance de la revisión séptima del manual de procedimiento de inspección de las estaciones ITV. Bueno, antes que nada, por supuesto, dar las gracias a la Xunta de Galicia y a AECA por permitirme otra vez más informar, no sé cuántas veces llevamos ya, sobre el trabajo o la labor, para no ser repetitivo, que ha hecho el grupo de trabajo de revisión del manual del manual ITV en este último año, más bien desde que empezamos a trabajar en lo que es la revisión séptima, que fue noviembre del año 2009. Yo quiero incidir mucho, porque muchas veces a lo largo de muchas intervenciones en estas jornadas y en otras y tal, cuando hablo del manual ITV, pues y se hacen las preguntas de rigor y tal, ahí con la papeleta y tal, muchas veces sobre cosas que dice el manual, te pregunta ¿qué piensa el ministerio o qué va a decidir el ministerio sobre este tema o el otro? Bueno, yo quiero aclarar que ahí estamos trabajando desde hace ya 12 o 13 años un grupo de trabajo, y perdón por la redundancia, que es el que realmente toma las decisiones sobre qué proponer al sector. Bueno, y cuando hablo del sector es pues la comisión asesora, o sea que son pues las estaciones ITV, los fabricantes, las agrupaciones, etcétera, etcétera. Y entonces realmente no es el ministerio el que toma la iniciativa, o sea, el ministerio toma la iniciativa de que hay que revisar el manual por esto, por esta razón o por otra. Pero ¿en qué va a consistir esa modificación? Es una decisión que toma el grupo. Después, siempre rigurosamente hacemos el trámite de audiencia para ver qué reacciones existen y después sopesamos las reacciones y le damos una redacción final. Bueno, esta es la metodología que seguimos ya desde hace muchos años y que nos está dando resultado. Estamos, el grupo, pues ha habido jubilaciones, ha habido bajas de otro tipo y tal, pero el núcleo duro, como si fuéramos, lo vimos formando desde hace ya bastantes años, las mismas personas, y son personas que no están representando a la empresa de donde proceden o al organismo de donde proceden, sino que están pensando como técnicos, y qué es lo que queremos en el ministerio, que como técnicos pues colaboren en lo que es la redacción del manual. Hecha esta presentación, pues voy a hacer un poco para encardinar dónde está el manual y el porqué. Voy a hablar un poco de las decisiones sobre inspecciones ITV. Esto es bastante parecido, esta diapositiva es bastante parecida a la que ha expresado Eduard Fernández sobre los pilares de la ITV. Bueno, a mí me parece que yo lo he enfocado de otra forma, he enfocado para la implantación de un sistema ITV pues unas decisiones que hay que tomar, ¿eh? Y que son, por un lado, dónde se inspeccionan los vehículos. Cada país ha tenido pues una idea sobre cómo hacer esto. Nosotros tenemos la nuestra. ¿Cuándo se inspeccionan los vehículos? Bueno, existen unos límites mínimos que están establecidos en la directiva 2009/40, en el anexo 1, pero bueno, esos han ido variando un poco desde los años 77, que se empezó con la 77-143, pero bueno, ahí existen unos mínimos y España tiene establecidos otras periodicidades de la inspección pues desde hace muchos años, ¿eh? Y bueno, y también es una decisión, como digo, que hay que tomar para un sistema de inspecciones. ¿Qué sistemas de vehículos se inspeccionan? ¿Con qué métodos se inspeccionan? ¿Y qué se considera defecto y cómo se valora? Pues son también decisiones que tiene que tomar, o sea, el órgano competente, ¿eh? En el caso de España, pues hemos decidido que de una forma solidaria todos los órganos competentes establecen, como si dijéramos, estos mismos criterios. Después también tenemos un sexto punto, es que qué equipos de inspección se utilizan en las estaciones ITV. Bueno, este también es un sistema que está, como si dijéramos, más en parte por parte de la comunidad autónoma que de lo que es la reglamentación nacional. Evidentemente, pues hay unos mínimos, hay unas calibraciones que tienen que tener estos equipos y tal, que es de lo que se está ocupando la reglamentación nacional. Ya sobre qué equipo exactamente hay que montar y tal, pues es una competencia de la comunidad autónoma. Después también hay un tema de lo que es la cualificación y formación de los inspectores, que también este también tiene su importancia y es un tema que también la mayoría, o sea, con unos mínimos que establece el decreto 224 del 2008, pues son las comunidades autónomas las que al final toman la decisión de lo que es la formación y actualización de la formación de los inspectores. Y finalmente, pues están las auditorías de las estaciones ITV, que también está regulado en el decreto 224 del 2008, que ahí se establece un modelo, pero claro, la comunidad autónoma tiene una capacidad para sustituir ese modelo por otro, siempre y cuando pues tenga los mismos resultados. En definitiva, estos ocho puntos son la base para establecer un procedimiento de inspección ITV en un país. Nosotros lo tenemos. El primer punto está amparado por el decreto 224/2008, el segundo por el 2042/1994, el tercero, cuarto y quinto son el manual ITV y después pues el sexto, séptimo y octavo son comunidades autónomas y Real Decreto 224/2008. Bueno, ya particularizando en España, tenemos, o sea, que los principios básicos de la ITV, con independencia de las competencias en materia ejecutiva de ejecución de las inspecciones que tienen las comunidades autónomas, lo que sí que tenemos es una reglamentación única para toda España de lo que es lo que se establece. Básicamente estamos ahí en el decreto 224/2008, el 2042/1994 y el manual ITV. Eso, como si dijéramos, es la reglamentación que abarca todas estas cosas. Las inspecciones son válidas en toda Europa, pues como se dice expresamente, o sea, desde la directiva 77/143 hasta la directiva 2009/40, está diciendo siempre lo mismo, que si tú haces una inspección en España, ese vehículo, está reconocida esa inspección como válida en los vehículos matriculados en España, por supuesto, que no te permite otra cosa con independencia del mutuo reconocimiento que se está tratando por ahora de impulsar y como ha dicho Eduard, pues ahora nos estamos limitando a los vehículos matriculados en España, pero nadie puede dudar de que esa inspección y ese vehículo está en perfectas condiciones desde el punto de vista de lo que es la el cumplimiento de la directiva 2009/40. Otra peculiaridad y muy importante es que en España todas las inspecciones se tienen que realizar en estaciones ETV. No se admiten sistemas mixtos como en otros países, ni sistemas pues con una incidencia muy importante de la inspección en talleres y bueno y una mínima parte en estaciones ITV o total, como existen también países que se hace en talleres independientes, ¿no? Nosotros aquí hemos optado y no permite la reglamentación otra fórmula que no sea las estaciones ITV para pasar la inspección. Los objetivos de la inspección, bueno, estos son los generales: estado de mantenimiento, cumplimiento de la reglamentación y control de las emisiones al medio ambiente. Bueno, estos son los fundamentales y en los que, de alguna forma, el trabajo que hacen los inspectores está relacionado con uno de estos tres guiones. Y bueno, y después también otro principio básico es que el manual de procedimiento. Manual de procedimiento donde indica qué se inspecciona, con qué método y con qué interpretación de los defectos que se encuentren. Ya llegados al punto este de lo que es el manual de procedimiento, bueno, pues realmente yo creo que es uno de los documentos más conocidos en España. O sea, el otro día comentaba que incluso nos obligaron a cambiar, o sea, en la página web del Ministerio, como todos sabéis, está publicado el manual vigente, pues nos obligaron a cambiarlo, o sea, el formato o algo así, para que fuera legible por los ciegos. Y no es ninguna tontería, o sea, entonces, no sé cómo, supongo que debe ser con unos teclados especiales y tal, o sea, los ciegos pueden leer sin ningún problema lo que dice el manual ITV. Lo que quiero decir con esto es que la difusión del manual es bastante amplia, es bastante amplia y bueno, pues hemos conseguido hacer un trabajo serio y que además, pues por parte de los otros Estados miembros, pues se está tomando como referencia para futuros desarrollos de la reglamentación en su país. La lástima es que no lo tengamos. No he sido yo, ¿no? O sea, no, digo que la lástima es que el manual no lo tengamos traducido al inglés, porque si lo hubiéramos traducido al inglés, o sea, más de uno lo fusilaría. Pero bueno, en eso estamos y bueno, ¿y qué es el manual? Pues bueno, el manual, como dice aquí, es un procedimiento de cómo realizar la inspección, como la valoración de los defectos, especificaciones y reglamentación aplicable. Así de simple. Pero así de, como si dijéramos, de útil, ¿no? No tenemos que andar mirando cuatro o cinco decretos, el Reglamento General de Vehículos y alguna directiva que otra, pues para saber exactamente cómo se tiene que inspeccionar, pues no sé, el freno de servicio o las luces de galgo. Esto lo tenemos todo en el manual. Este manual, además, ha sido un documento de redacción progresiva y actualizada en todo momento, ¿no? Primero empezamos modestamente con lo que eran las inspecciones de vehículos MNO, después pues avanzamos un paso más y metimos los vehículos de 3-4 ruedas y cuadriciclos y quad, también los metimos, y los vehículos agrícolas también los metimos en el manual, y después pues metimos incluso los vehículos de obras y servicios, pues se nos pidió, se consideró que era conveniente introducirlo y bueno, pues el grupo de trabajo preparó unas propuestas que se hicieron toda la tramitación habitual en lo que es el manual y surgieron. O sea, este ha sido un proceso de más de 20 años La primera revisión la primera edición del manual que conocemos ahora, bueno, una versión mucho más antigua, es del año 90. Y bueno, y en ese prólogo, en el prólogo de ese manual, se reconocía que había, y además no nos produjo ningún empacho, reconocer que nos habíamos basado para hacer ese manual en un manual que había hecho anteriormente el gobierno vasco, pues con la misma intención que nosotros y con la misma filosofía que nosotros lo hemos hecho para toda España. Y era que, oye, que no fuera posible que en una estación ITV en Bilbao, pues se inspeccionase un vehículo de una forma y otra en Vitoria de otra forma, ¿no? Entonces, claro, el gobierno vasco dijo esto. Aquí tenemos que dar unas directrices. Bueno, ¿y cómo era? Pues, en esencia, lo mismo. El buscar todo lo relacionado en la reglamentación sobre la inspección de un sistema en concreto y decirlo eso de la forma más resumida posible. Y después establecer, o sea, cómo se medía eso, o sea, cómo se comprobaba eso, qué se consideraba defecto y cómo se calificaba ese defecto. Bueno, pues esa fórmula de que lo inició el gobierno vasco, que después muchas comunidades autónomas a base de fotocopias lo fueron implantando, fue cuando se llegó a la conclusión que lo mejor es que saliese un manual conjunto para toda España y que todos, o sea, un vehículo que no tuviese duda de si pasar la ITV en Navarra o en Aragón, que a lo mejor le venía mejor, pues, o sea, el establecer el mismo criterio en todas las estaciones ITV y el mismo resultado. Eso fue lo que nos movió. Ya, o sea, estoy hablando de que es la primera edición del manual fue en el año 90, pero ya, o sea, viendo que la acogida había sido muy favorable, pues aprovechando que estábamos con la redacción del decreto 2042 de 1994, en su artículo 12, pues ya dijimos que en la inspección de los vehículos se seguirán los criterios técnicos de inspección descritos en el manual de procedimiento de inspección de las estaciones ITV, elaborado por el Ministerio de Industria y Energía de acuerdo con los órganos competentes de las comunidades autónomas. Bueno, ahí se reconocía que aunque nosotros éramos los promotores, que el trabajo este lo hacíamos porque así estaba reconocido y que las competencias ejecutivas las tenían las comunidades autónomas y que evidentemente tenía que contarse con las comunidades autónomas para plasmar un criterio en este manual, un criterio de inspección. Y aquí, pues, se habla de los criterios técnicos, y nosotros estamos moviéndonos siempre en el tema técnico. Además de esto, se decía, este manual está disponible para consulta de los titulares en los vehículos sometidos a inspección en todas las estaciones ITV, ya cuando llegó Internet y las páginas web y todas estas cosas y tal, bueno, pues, además de eso, pues se pensó que era uno de los que esto tendría que estar a disposición de cada persona que lo quisiese consultar en cualquier momento, y ahora incluso hasta los ciegos. O sea, que es un tema que ya estaba reconocido, que tenía que tener toda la difusión posible. Y después, bueno, pues te decía, el último párrafo de este manual será actualizado cuando varíen los criterios técnicos de inspección, tanto de carácter nacional como comunitario o internacional en esta materia. Prácticamente, o sea, los criterios técnicos, sobre todo los internacionales, estos nos están variando no sé cuántas veces al año. O sea, que prácticamente nos está obligando a tener una revisión pues casi continua. Evidentemente no puedes hacer 7 revisiones al año, sino que tienes que irte pues a una o dos, o sea, una cada 2 años o cada 3 años como mucho. Pero desde luego, que es lo operativo, no puedes estar revisando continuamente. Y sin embargo, también yo lo que quiero, y esto es lo que nos da pie a lo que vamos a hablar ahora, es que en el artículo 12 habla de inspecciones de vehículos en general. En un principio, pues, la gente asocia las inspecciones ITV a las inspecciones periódicas. Son 15 millones y pico los que se hacen al año y, evidentemente, pues, es la mayoría. Pero hay una segunda parte, que son las inspecciones que no son periódicas. Evidentemente, o sea, muchísima de la reglamentación, cuando no saben qué hacer con una cosa, o cuando, bueno, pues dicen, bueno, esto ya lo he visto, pues que pase por la ITV y a ver qué dice la ITV, ¿no? Y esto es muy frecuente, y vamos, despejes a la ITV en la reglamentación hay muchísimos, y bueno, todo lo que se llaman las inspecciones no periódicas que están ahí. El manual, desde un principio, en su preámbulo, habría esta posibilidad y lo reconocía, que el manual lleva un planteamiento mucho más amplio que las inspecciones periódicas y de los vehículos ya matriculados. Pero, y decía al final, que el manual en su revisión segunda decía que, no obstante, que es aconsejable por el momento, estamos hablando del año 2000 o algo así, se ha aconsejado por el momento centrar el contenido del presente manual en las comprobaciones que se realizan durante el proceso de inspección periódica de los vehículos. Y entonces se dejó esa puerta abierta, pero en aquel momento lo urgente era, o sea, el consolidar y darle forma, la forma que tiene actualmente el manual, en lo que eran las inspecciones periódicas, empezando por los vehículos. En la segunda revisión ya estábamos con los vehículos MNO y los de dos y tres ruedas y vehículos, o sea, y los dos y tres ruedas, y bueno, pues dos. Y fue cuando dijimos, vamos a centrarnos en esto, que hay un trabajo bastante importante que hacer aquí, que además puede servir de base para todo lo demás. En este punto, pues, antes, o sea, a mediados de los años 2000, entre 2005, 2006 y tal, se vio la necesidad lo que eran las inspecciones no periódicas, pues darles una forma de manual. Y se hizo un primer trabajo sobre este tema, por parte de las comunidades autónomas y por parte de AECA ITV, hizo el famoso manual de no periódicas y tal, que bueno, que era una guía orientativa de cómo podría ser el tema. Entonces ahí pues se vieron, las limitaciones que tenía ese sistema, pero en fin, ya se fueron, o sea, se fue como si dijéramos tomando la medida al problema de lo que eran las inspecciones no periódicas. Y fue ya en el año 2008 cuando, por una parte, en junio del año 2008, AECA ITV pidió al subdirector general de entonces, Antonio Muñoz, que está aquí de moderador, le pidió que se incorporasen al manual de procedimiento de inspección de las estaciones ITV, se incorporasen las inspecciones no periódicas. Los resultados del manual de no periódicas que se había preparado por las comunidades autónomas y por AECA. Y también, acto seguido, en julio del año 2008, como consecuencia de una de las reuniones de coordinación que había habido entre las comunidades autónomas, el Ministerio, AECA, etc., pues también se llegó a la petición de todas las comunidades autónomas de que el manual de que se incorporasen al manual ITV, no solamente las inspecciones no periódicas, sino además pues todo lo que era el manual de reformas, que había salido como un manual de como un manual de referencia, o sea, oye, pues si lo quieres utilizar, lo utilizas, pero que tampoco estaba en el momento aquel, tampoco tenía carácter de obligatorio. Bueno, entonces nos llegaron estas dos peticiones antes del verano o en pleno verano del año 2008 y fue ya en octubre, bueno, ahora hablamos de esto, o sea, se partía de un manual de inspecciones no periódicas que con toda la totalidad de las inspecciones no periódicas, no solamente las previas a la matriculación, sino las inspecciones por reformas, por cambio de matrícula, por no, o sea, había allí pues todas las que te puedes imaginar, todas las que figuran en la reglamentación estaban metidas allí. Además, pues tenía ya un modelo, o sea, existían pues cada ficha tenía, era específica para un tipo de inspección. Y había pues unos 7 capítulos, consideraciones generales, campo de aplicación, reglamentación aplicable, documentación exigible, inspección específica, complementación de la tarjeta ITV y observaciones. Sin embargo, curiosamente, pues no introducía ninguna interpretación de defectos. Ya la interpretación de defectos, cada comunidad autónoma, hasta ahí no se pudo llegar a un acuerdo y cada comunidad autónoma decidía, a la vista de todo lo demás, pues, que cómo calificaba el defecto, si rechazaba, si no rechazaba, etcétera, etcétera. Entonces, como consecuencia de las dos peticiones y a la vista de lo que decía este manual de no periódicas, pues el grupo de trabajo se reunió en octubre del año 2008. El grupo de trabajo de revisión del manual y se llegaron a las siguientes conclusiones. Primero, que se abriría una nueva sección quinta en el manual específica para las inspecciones no periódicas. Que en el primer trabajo que se haría, porque era el más importante y era el que más problemas les estaba trayendo a las comunidades autónomas, es que era que en esta primera revisión solamente se hablaría de inspecciones previas a la matriculación y inspecciones por reformas. De que ya estaba hablando de octubre del año 2008, ya estaba previsto darle carácter obligatorio en el futuro, decreto de reformas, se les daba de carácter de obligatorio al manual de reformas por este Real Decreto, igual que lo había hecho el 2042 para las inspecciones ITV. Y entonces, bueno, pues en este caso ya el manual ITV en cuanto a reformas se limitaría muy específicamente, muy concretamente a lo que era la inspección del vehículo exclusivamente sin meterse en todo lo que era la tramitación de la reforma, etcétera, etcétera. Y dada la situación en que estábamos, que se estaba avanzando en la revisión tanto del decreto 2140 como del 736, pues que tendríamos que estar un poco al tanto de hacia dónde iban orientados los futuros reales decretos para actuar en tanto lo que se refiere a la homologación como de las reformas. Además de este trabajo que nos habíamos comprometido a hacer el grupo de trabajo, pues el Comité de Adaptación al Proceso Técnico de Reglamentación Europea de ITV, o sea, que se celebró en Bruselas en febrero del año 2009, pues se decidió modificar el anexo 2 puntos a inspeccionar de lo que es la directiva 90, que era entonces la directiva 96-96, que en el interregno se cambió a directiva 2009-40. Pero bueno, que es exactamente lo mismo que la 96-96, ¿no? Entonces, se decidió, como digo, modificar el anexo 2, que se tiene que inspeccionar, y 4 grupos de trabajo prepararon sus respectivos borradores de cada una de las partes de este anexo, y esto se hizo pues con colaboración de los Estados miembros, de varios Estados miembros, incluida España, que estuvo representada en los 4 grupos de trabajo para poder, además por técnicos del sector, que eran los que realmente tenían los conocimientos más profundos respecto, porque esto era un tema puramente técnico, ¿no?, sobre lo que había que hacia dónde tenía que orientarse el anexo 2 de la directiva. Este borrador fue aprobado en el Comité de Adaptación al Proceso Técnico que en octubre del año 2009 y se publicó finalmente como directiva 2010/48 por un lado y por otro lado sea, hay otra parte que son la calificación de efectos, la interpretación de efectos, como recomendación 2010/378. Todo esto se produjo ya a mediados del año 2010. Es decir, que a mediados del año 2010, prácticamente entre el mes de junio y julio, nos encontramos con dos nuevos decretos, uno de homologación y otro de reformas, y con una nueva directiva y una nueva recomendación que iban a ser el contenido de la revisión séptima del manual. ¿Qué novedades introducía el anexo 2 de la directiva 2009-40? Hombre, no eran muy profundas, excepto en un caso, pero bueno, pero que había que introducir en nuestra reglamentación, porque estábamos fuera, por poco, pero estábamos fuera de lo que ordenaba este anexo. Por un lado, te establecía lo que es la inspección de los componentes electrónicos, que esto había que hacerlo, la medición de la eficacia de frenado con vehículo cargado o con simulación de carga, que esto es la norma ISO, no me acuerdo ahora el número, por ahí estará, las modificaciones de la inspección de los distintos sistemas de los vehículos, había pequeños detalles que había que andar modificando, se introducía una lista obligatoria de cuál era, qué se tenía que considerar defecto, esta era una lista no limitativa, o sea, el Estado miembro podía añadir a esos defectos mínimos que figuraban ahí, pues otros que considerase que en su país era necesario también calificar. Se definía ya lo que era un defecto leve, un defecto grave o un defecto muy grave, que hasta entonces en la reglamentación europea no existía estos conceptos, se hablaba de defectos en general, pero bueno, ya se hizo con unos criterios que son los mismos que estábamos utilizando en España y con unas repercusiones sobre el vehículo, las mismas que teníamos en España desde hacía ya bastantes años, y se hacía en la recomendación se hacía una calificación de los defectos. Bueno, prácticamente, o sea, eran, excepto el tema de frenado, todo lo demás eran trabajos de poca entidad, pero que sí que había que hacer. Y entonces, pues dijimos que en la revisión séptima que teníamos ya en preparación, pues estos temas había que incluirlos. Además, había que incluirlos antes del 1 de enero del año 2012, que es el plazo que la directiva se fijaba para la entrada en vigor, o sea, la transposición. Como digo, pues por un lado había que redactar una sección quinta y por otro lado había que actualizar la sección 1. Hay que tener en cuenta que la directiva 2009-40 solamente habla de vehículos MN y O, no considera para nada lo que son los vehículos L, excepto una errata que existe por ahí, ni lo que son los vehículos agrícolas, ni los vehículos de obras y servicios, que no existe obligatoriedad a nivel europeo de la inspección de estos vehículos. Eso cada país lo establece de alguna forma. Entonces, la directiva está centrada en vehículos MN y O, es decir, nuestra sección primera del manual. Y, bueno, pues como digo, o sea, como consecuencia de la decisión tomada de empezar con la revisión séptima en el año 2008, esperando un poco a que se consolidasen unos textos fiables y ya en con un carácter de permanencia de lo que podían ser los futuros reales decretos y ya, pues además, acuciados por la inminente publicación de lo que era también la futura directiva 2010/48, pues en el 24 de noviembre se comenzaron las reuniones del grupo de trabajo para el nuevo manual ITV. Así como resumen, pues se han celebrado 17 reuniones del grupo de trabajo. Como he dicho antes, los objetivos eran la sección quinta y la revisión de la sección primera. Y bueno, y hasta la publicación de los dos decretos más la directiva, que, como digo, desde entre el 28 del 6 del año 2010 y el 14 de julio del año 2010, pues se publicaron, o sea, en un espacio prácticamente de menos de un mes se publicó todo estas tres disposiciones, no se pudo trabajar con profundidad. Habíamos hecho ya unas aproximaciones a los textos que se conocían de los decretos y tal, y se fue perfilando más o menos lo que podía ser la sección quinta y el contenido de los apartados que había que modificar en la sección primera. Este fue un trabajo que estuvimos haciendo hasta el verano del año pasado. Ya finalmente, pues una vez teniendo los textos definitivos, pues en lo que se refiere a la sección quinta, ya establecimos una estructura de las fichas que lo formarían esta nueva sección quinta. Teníamos por un lado, y nos pareció fundamental, el hacer un apartado cero de introducción a las inspecciones no periódicas, en la cual, pues, como veremos después, pues se fijan unos criterios generales que hay que estar utilizando continuamente en las fichas posteriores para evitar la repetición en cada una de las fichas, pues nos fijamos estos criterios. Después, pues, el apartado 1.1, específico para reformas de vehículos, que prácticamente lo que indica es que se haga, o sea, lo que dice el manual de reformas, o sea, prácticamente aquí criterios pocos, utilizar en lo que es la inspección los criterios que se han establecido en el manual de reformas. Después ya empezamos, o sea, hacemos una introducción a las inspecciones previas a la matriculación, que es el apartado 2.0, el V2.0, pues con la misma filosofía que el apartado V0, ¿no? El establecer todo lo que es común a todas las inspecciones no periódicas. Todas las inspecciones previas a la matriculación. Y después, pues ya hicimos, total me parece que fueron 10 fichas de inspecciones previas a la matriculación. La primera es la 2.1, aplicación no obligatoria a la homologación CE. No aplicación obligatoria de la homologación CE o española, aquellos vehículos que reglamentariamente no están obligados a homologarse ni de tipo CE ni con homologación española, los vehículos que antiguamente se denominaban para usos específicos muy concretos y que ahora se le ha buscado otra definición que es más reglamentaria, ¿no? Después también pues la 2.2 para los prototipos y preseries, la 2.3 para vehículos no matriculados procedentes del espacio económico europeo, la 2.4, pues vehículos matriculados procedentes del espacio económico europeo, la 2.5 y 2.6 para vehículos no matriculados y matriculados de terceros países, y ya después tenemos tres fichas, la 2.7, 2.8 y 2.9, que son inspecciones que están contenidas en el decreto 750, como todas las anteriores, en el artículo 5, me parece que es, del 750, que son pues los de siempre, ¿no? El traslado de residencia a España, los vehículos pertenecientes a personal del cuerpo diplomático y los vehículos procedentes de subastas oficiales en España. Y finalmente, pues pusimos también una ficha 2.10 de carrozados iniciales, que esta tiene fecha de caducidad. Esta tiene la fecha de caducidad para hasta que entre en vigor, no sé, si me parece que es la 2007/46, entre en vigor y ya no sea posible utilizar esta vía de legalización del vehículo. La introducción esta, o sea, a las inspecciones no periódicas, pues por un lado, pues establecemos unos criterios comunes. ¿Cuánto? ¿12? Yo me limito aquí. Aquí hemos establecido pues qué documentos, o sea, primero la solicitud, después qué documentación es aceptable, unos criterios para que todos tengamos, a la vista de un documento, todos tengamos el mismo criterio y no en una comunidad autónoma se acepte uno y en otra no se acepte, ¿no? Y esto pues es para la ficha reducida, para el certificado de taller, certificados de conformidad, certificado de homologaciones parciales, todos los que se fijan en lo que es el decreto, el artículo 5 del Real Decreto 750, y después, pues por otro lado, está el tema de los informes de idoneidad, que esto es un modelo nuevo que vamos a introducir porque nos parece que es interesante para facilitar el trabajo de las estaciones ITV y que todos pues interpretemos lo mismo de los informes que recibimos del fabricante, y después una hoja de tomo de datos iniciales. También se ha pensado también, bueno, y esto ya es, hay que meterlo, que no estaba metido aquí porque ha sido una cosa de última hora, los certificados C de homologación de un vehículo individual, pues también se tendrán que meter. Cada una de las fichas estas, pues, tiene también, o sea, el V0 tiene un apartado de masas y dimensiones, en el cual pues también establecemos unos criterios comunes y unas interpretaciones, unas interpretaciones, porque los criterios pues están por ahí esparramados, y unas interpretaciones comunes sobre las tolerancias y cómo afectan a cada una de las categorías de vehículos. Después, la cancelación del proceso de proceso a petición del solicitante y el archivo de expedientes, que estos son pues pasos que hay que dar en cumplimiento de lo que es la Ley 30 del 92 de procedimiento administrativo. Y realmente, bueno, aquí hay que andar un poco siendo respetuosos con lo que es las competencias de las comunidades autónomas para establecer sus propios procedimientos, pero bueno, tratamos de dar un poco unas ideas generales para evitar problemas de malas interpretaciones. Bueno, después, pues lo mismo con las instrucciones, las inspecciones previas a la matriculación, pues también existe un esto, que dado que el moderador no me da más tiempo, pues me lo voy a saltar. Y después, pues estamos ya en lo que son los 11 apartados, en los cuales pues todos utilizamos el mismo esquema que ya es tradición en lo que es el manual ITV, o sea, un primer capítulo que son las especificaciones generales, un segundo capítulo que es el método de inspección, un tercer capítulo que es la referencia a la reglamentación que es aplicable al caso concreto o al sistema concreto de que estamos hablando, y finalmente lo que es, y esto es obligatorio en un manual de procedimiento, lo que es la interpretación de defectos. O sea, si pasa esto, se rechaza el vehículo, y si no, no se rechaza, etcétera, etcétera. Son las condiciones que requiere cualquier manual de procedimiento. Bueno, la sección primera, o sea, pasamos lo que es la revisión de la sección primera para cumplir con lo que es la directiva 2010/48. En total se han revisado 55 apartados, que es aproximadamente el 63% de lo que es el manual, o sea, de lo que es la sección actualmente. Tranquilos, que, o sea, lo que pasa es que son revisiones mínimas, afortunadamente, y muy repetitivas, excepto pues la que se refiere a frenado. Y además de esto, se ha creado un nuevo apartado, el 416, sobre luces diurnas, puesto que es un nuevo sistema que tiene que entrar en vigor y muy reciente, o sea, bueno, yo creo que ya está en vigor, esto quién se lo sabe mejor es Guillermo, pero que me parece que es un tema que también era importante que quedase reflejado en lo que es el manual, estas nuevas luces. Pues bueno, pues aquí pues hay comprobaciones como la entrada de humos en la cabina, la instalación eléctrica en cuanto a deterioros que pueda tener, la pérdida de fluidos en equipos auxiliares, todas estas cosas hay que introducirlas en el manual porque así lo especifica la directiva, que está operativo el dispositivo de accionamiento de funcionamiento de las puertas de servicio de los autobuses, el funcionamiento del ajuste longitudinal del asiento del conductor, la iluminación del indicador de velocidad, que te lo exige el anexo 1, la integridad de los sistemas de supresión de ruidos, esto es una inspección visual, o sea, no te piden que midas ruido ni nada de esto, sino eso está en condiciones o no está en condiciones, está roto o le falta, ¿no? Y también los vehículos de dirección asistida, el EPS, el sistema de control de presión de los neumáticos, si lo lleva el vehículo, pues también habrá que comprobar que eso funciona. También en el caso de vehículos que usan gas como carburante, con un detector de fugas, ver posibles fugas que haya en los circuitos. Bueno, y después pues ya detallitos que hemos ido perfilando, que si en los vehículos de gasolina matriculados antes del 15 de julio del 86, la utilización del límite del 5% para el CO, o sea, la fluctuación y el desequilibrio, pues, o sea, cómo se miden, o sea, a partir de cuándo se miden. Y después ya aquí vienen los cambios más importantes en lo que viene de frenado. Por un lado, que la eficacia del frenado se referenciará a la masa máxima admisible, que la eficacia del freno de servicio se comprobará como norma general en un estado de carga que permita alcanzar los valores de eficacia mínimos definidos en la Directiva 2010-48. La carga del vehículo no podrá suponer peligros y molestias para el personal usuario de las estaciones. Después, en las estaciones ITUVE que dispongan de métodos de simulación de carga los podrán aplicar en función de las características técnicas del vehículo. Y finalmente, las estaciones que dispongan de medios adecuados para someter a los vehículos con más de 3.500 kilos con sistemas de frenado puramente neumático a la prueba de frenado según el método de extrapolación de dos puntos de la norma ISO, pues estas, o sea, que lo puedan hacer. O sea, esta opción solamente se aplicará a los vehículos con conexiones de prueba de las medidas de presiones de frenado normalizadas y accesibles y operativas. Bueno, estos tres puntos, esta es la propuesta que hace el grupo, no el Ministerio, cuidado, ¿eh? Y ahora, o sea, esta propuesta junto con todos los otros 50 y tantas modificaciones que se han hecho a lo que es la sección 1, han salido, o sea, esta semana están saliendo para trámite de audiencia y ahí el grupo recibirá las reacciones de los distintos grupos, o sea, las fabricantes, asociaciones, todos los interesados, y a la vista de esas reacciones, pues adoptaremos lo que es la solución definitiva. Bueno, sobre también esto, lo estaba comentando antes, no se realizará prueba de frenado cuando la presión del aire de los neumáticos sea normalmente baja. Estoy refiriendo a la pregunta que se le ha hecho, parece ha sido a Eduard en la reunión anterior. Bueno, esto es que realmente, o sea, la directiva 2010-48 no te dice a qué presión tienes que medir la eficacia. Evidentemente, o sea, si el vehículo, o sea, si los neumáticos tienen la presión muy baja, pues primero, o sea, no estás midiendo realmente la eficacia de frenado, la correcta. Y además, pues puede ser que incluso te cargues los neumáticos con los rodillos del frenómetro. Entonces, bueno, aquí no hablamos de medir ni comparar con un determinado valor porque no lo conocemos y porque si no conocemos un valor tampoco nos podemos coger y columpiar y establecer ahí unos valores que no tenemos. Bueno, voy a pasar ya, o sea, a lo que son las conclusiones y espérate. Bueno, pues tenemos aquí las conclusiones que Como hemos dicho repetidamente, pues el manual es una herramienta viva y que hay que revisar según vayan apareciendo nueva reglamentación, o sea, no esto no es una edición, sino una revisión. La apertura del manual a las inspecciones no periódicas facilitará como el trabajo a las comunidades autónomas y a las estaciones ITV en lo que es la aplicación de la reglamentación y además le dará seguridad jurídica, que también es un tema muy importante a considerar. En esta revisión séptima quedan plasmadas las últimas modificaciones de la reglamentación europea ITV y una vez publicada la revisión séptima del manual, el grupo seguirá considerando nuevas propuestas que se nos puedan presentar y ya veremos, o sea, con el permiso de la autoridad competente o la autoridad superior, como dicen en los toros, pues veremos si seguimos o no seguimos con este tema. Pues nada, muchas gracias. Y perdón por la noche.
Muchas gracias, Pablo. Ahora es el momento, mientras se prepara el segundo ponente para llegar, es decir, de que vayáis rellenando, es decir, las preguntas para que luego, es decir, no se os olvide. El segundo ponente que tenemos en esta sesión es José Luis García. A José Luis García, ingeniero técnico aeronáutico, estuvo trabajando durante muchos años en el INTA, preparándose como responsable de ensayos y puesta a punto, para el cumplimiento de la homologación de tipo de vehículo. Digo, preparándose, para luego entrar en el Ministerio de Industria, donde lleva ya unos 20 años trabajando, y como jefe de servicio de seguridad y de vehículos automóvil. Es el hombre, del Ministerio en reglamentación. Él pasa más de la mitad del año, se lo pasa en reuniones en Ginebra y en Bruselas, y es el que tiene un mayor conocimiento de todo aquello que se cuece y que se está cociendo siempre en el ámbito de la reglamentación. Digo que pasa la mayor parte hasta el punto que si tuviese los hijos jóvenes dirían aquellos que se decía antes, cuando llegase a su casa, mamá, ¿quién es este señor que llega de vez en cuando y se acuesta contigo? Pues eso es lo que hace la mayor parte de su tiempo. Y él, evidentemente, nos va a contar, lo cual no quiere decir que se acueste por ahí fuera con otras, que lo conozco, que ya hay alguno que está pensando mal, seguro, seguro, porque es un hombre fiel, en todos los sentidos. Él nos va a hablar, evidentemente, de reglamentación. Así que, José Luis, cuando quieras. Y no hagas como Pablo, ahora me meto con Pablo, Pablo, para él, los minutos son como las millas en relación con los kilómetros, hay que multiplicarlas por 1,6, ¿no? Una cosa así. Vale, gracias.
Muy bien, buenos días a todos. La presentación que voy a realizar la he intentado dividir en dos aspectos. Uno, el Real Decreto 2028, y otro, correcciones ya del manual que todos conocemos. ¿Por qué he hecho esto? Intento introducir en todas nuestras cabezas, incluida la mía, que aquí estamos hablando siempre de seguridad. Y las reformas hablan de seguridad también. Por lo tanto, el Real Decreto 2028 es una herramienta de seguridad también. Bien, el Real Decreto 2028 es la herramienta que hasta ahora hemos utilizado como transposición por parte de la Autoridad de Homologación Española, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a nuestro derecho interno. Todas las directivas que vienen, pues teníamos que transponerlas. Esto está cambiando un poquito últimamente, porque ya nos están evitando que hagamos como transposición, pero sí que anunciemos a todos los fabricantes pues que existen reglamentos de la Unión Europea que entran en aplicación. Por regla general, lo hemos sacado en bianualmente, hemos estado sacando dos órdenes ministeriales de modificación del Real Decreto 2028. Y siempre intentábamos hacerlo, a veces presionados por las fechas de entrada en vigor. Y otras veces, digamos que estábamos dentro de nuestra parte. Las modificaciones del Real Decreto 2028 se realizan a través de órdenes ministeriales, como hemos dicho. Pero hay un articulado que no ha cambiado nunca, que eso es del año 86. Y yo llamo la atención para que la gente se lo lea y vea cómo estipulan ahí la situación y la aplicación de las órdenes ministeriales. Estas órdenes ministeriales, todos ustedes saben, se componen de dos anexos, el 1 y el 2. Y en el 1 hay, digamos, a los vehículos que les abarca la aplicación de los actos reglamentarios. Categorías MNIO, los vehículos que todos conocemos, tractores agrícolas, vehículos de dos y tres ruedas, y luego hay un varios, donde entra, por ejemplo, también la directiva que nos ha mencionado antes Pablo Ibáñez. En el anexo 2 simplemente es una relación de todos los actos reglamentarios que estamos. Y me preguntarían, ¿y por qué nos estás contando esto cuando todos lo sabemos? Porque todos sabemos también que se ha publicado un Real Decreto 750 que actúa también como un Real Decreto 2028 en sus apéndices 5 para los vehículos que no están contemplados en el Real Decreto 2028. Simplemente es un recordatorio. Por supuesto, aquí he mencionado, aposta, las últimas directivas que han tenido lugar con la última orden ministerial, publicada el 3 de diciembre. Ya este año, bianualmente, no creo que seamos capaces de publicar otra. De esas 11 actos reglamentarios que tenemos aquí, 5 de ellos son de codificación. Allí veremos, no sé si esto va bien. No. Vuelve atrás, por favor. Bien. Hay 5 actos codificados y los voy a distinguir para que vean la diferencia de cómo se tiene que trabajar a partir de ahora. Y 2 reglamentos de la Unión Europea. El resto que tienen ahí de directivas van a ser modificaciones. Lo que se llama, siempre hemos sacado una directiva base y luego hemos hecho correctoras conforme ha avanzado el tiempo. Estas que son de codificación, todas actúan igual. No corrigen técnicamente nada, consolidan niveles anteriores, con lo cual anulan los niveles anteriores, dejan un solo nivel, y establece una tabla de equivalencias entre las antiguas y la moderna. Entonces, por lo tanto, en el 2028 ustedes han observado que aparece una rayita y un montón de directivas arriba, pues todas esas están ya sustituidas por esta codificación. Y ojo, estas codificaciones entraron en enero del 2010. No estoy hablando de fechas, pero entraron en esa época. Entonces, esta, que es relativa a inscripciones reglamentarias en vehículos de dos y tres ruedas, pues ha sucedido eso. Se ha codificado y aparece ahí. ¿Por qué mencionamos esto? Bueno, pues nos vamos todos a que el señor Antonio Muñoz hace poco dijo que no entendía por qué si hay tanta reglamentación. Yo estoy de acuerdo de él. ¿Por qué no aligeramos un poco? Bueno, pues eso lo intentaron con el CAR 21 y todo lo que está desarrollándose ahora es derivado del CAR 21. Aligerar la reglamentación como se pueda. Esta otra directiva que tenemos aquí, que modifica varios anexos. Esta, la 2009-144. Ya nos complicamos un poco más. El 2028 no solo estamos hablando de MNSIOs, que en mayor parte estamos hablando de vehículos agrícolas. Y resulta que esta propia directiva pues tiene del orden de 6 anexos. Y las fechas y los rangos de directivas que anulan pues no son en todos iguales. Es una directiva que anula, como va la base, la 89-173, pero fíjense bien. La 89-133... en su anexo 1 está modificada por la 2001 nada más. Sin embargo, el anexo 2 se encuentra modificada por la 2001, por la 2006-26, hasta ahí las anula y nuestro Real Decreto saca dos más que veremos en el futuro, aquí mismo, publicadas el mismo día, que ya modifican la codificación. Nos estamos encontrando con un trabajo bastante fuerte. Así podríamos seguir con el anexo 3, que también en anexo 4, anexo 5 y anexo 6. Es una directiva de codificación. Sin embargo, ahí nos encontramos con un reglamento ya 371 de la Unión Europea 2010. A esto es a lo que tiende la Unión Europea. Hacer reglamentos de todas sus directivas, transformarlos en reglamentos. No son los reglamentos de Naciones Unidas, ¿eh? No, no. Son reglamentos de la Unión Europea que ayudan al entendimiento. Esta es importante, modifica la del 5, 10, 15 y 16. Y ese 5 es relativo a normas para los servicios técnicos, comprende tres apéndices, en el cual una son las normas que tienen que cumplir, procedimientos para evaluarlos y requisitos generales sobre el formato de actas de ensayo. Todos los servicios técnicos ya saben cómo rellenar un acta de ensayo y lo que tienen que poner. El otro, el anexo 10, es el de conformidad de la producción. Bien, no cambia absolutamente nada, nada más que sí que nos dice que como este Real Decreto, este reglamento establece que se pueden hacer ensayos virtuales, pues que la conformidad de la producción, los ensayos virtuales sean físicos, no sean, digamos, que se siga haciendo un ensayo virtual. El 15, por primera vez, deja a los fabricantes convertirse en servicios técnicos, pero cumpliendo con unas normas. Y además, en ese 15 nos da una lista de actos reglamentarios. Son 15 hasta ahora en total. Cada vez que la Unión Europea quiera incorporar un acto reglamentario más para que lo ensaye el fabricante, pues deberá de ser tratado, estudiado y puesto con un nuevo reglamento, una nueva corrección de aquí. Por último, el anexo 16, también lo menciono y me paro en esto un poquito más, porque son los ensayos virtuales. También existen 15 para esos ensayos virtuales. Y ahí pues nos dice cómo determina el modelo matemático, etcétera, las cuestiones que tienen relativas. Este es otro reglamento, el reglamento 406/2010. Y este lo que nos ha hecho es aplicar el reglamento 79/2009, pero es importante, y lo menciono, porque hay ciertos requisitos que no se deben de aplicar a los vehículos impulsados por hidrógeno por las directivas normales de la directiva marco de la 2007/46. Y entonces, pues nos hace, hasta que se vayan modificando estas directivas y adaptando a este reglamento, pues nos exime de aplicación de algunas de ellas, como consumo de carburante, potencia de motores, depósitos de carburante, colisiones laterales, frontales, etcétera. Más o menos es lo que está haciendo. Y claro, por supuesto, establece normas armonizadas sobre receptáculos de hidrógeno, incluidos los diseñados para el uso de hidrógeno líquido. Esta directiva lo que es una directiva correctora del sistema de proyección. Aquí corrió mucho la comisión al principio y en algunas cosas no las dejó claras. Bueno, pues sin entretenerme mucho, esta modifica la 91/226, no es obligatoria para los vehículos todoterreno y establece algunas exenciones. Y también establece requisitos de conformidad a la producción. Hay otras directivas que lo mandan al anexo 10 de la directiva 2007/46 y, sin embargo, este sí establece esos requisitos de conformidad a la producción. Esta otra directiva es un documento también codificado. Ya sabemos lo que es un documento codificado, pero corrige tres: la 77/536, la 89/680 y la 1999/95. Lo enumero esta vez nada más para que sepan que está codificado en una y que es lo que corrige. Actúa igual que las otras que hemos explicado. Por lo tanto, no me voy a parar en cuanto a esa situación. También existe otro documento codificado relativo a la directiva 2009/75 y esta tiene muchas anteriores. No las voy a enumerar porque no tiene razón de ser, pero ahí tenemos ese documento codificado. ¿Qué se está haciendo con los vehículos agrícolas? Pues muy sencillo, lo que se está haciendo es codificar todo, dejarlo en una, porque ha habido una petición, y a partir de ahí ya veremos. Al final, les explicaré el por qué está sucediendo esto. Es el último documento codificado que tenemos en la última orden ministerial, y aquí es donde sí que me quiero parar un momento en explicarles una cuestión muy sencilla que la van a entender muy rápido. Tenemos ya en la última, no en la última, en anteriores órdenes ministeriales sacamos el Reglamento General de Seguridad 661. Y ese afectaba a la 2007/46, que es los vehículos de categoría MNIO. Tenemos tres pilares de homologación en Europa. La 2007/46, que es relativa a vehículos MNIO, 2002/24, relativa a vehículos de dos y tres ruedas, y 2003/37, relativa a vehículos tractores, ya no los llamaría, vehículos agrícolas sí los llamaría, porque introducen varias categorías más, no solo los tractores, nada más que están en aplicación los tractores hasta ahora. ¿Qué pasa? El Reglamento General de Seguridad modifica la directiva marco en sus actos reglamentarios de alguna forma, pero no anula la 2007/46, no la anula. Pero, sin embargo, en estos dos nuevos reglamentos, propuesta de reglamentos nuevos, van a anular la totalidad. La totalidad. Es la diferencia que existe entre una cosa u otra. Lo digo para que vean las dificultades a la hora de ir corrigiendo ahora el Real Decreto 2028. Aquí, en esta otra, tenemos una directiva que modifica varias. Que modifica varias. Incluida la marco, la 2003/37. Incluida. ¿Qué hace? Pues, ¿qué le pasa a un tractor? Un tractor no es una máquina que circula solo por carretera, sino que vale para trabajar. Hay una directiva máquinas de por medio que les ha excluido de la directiva máquinas. Por lo tanto, todo lo que es la parte de, digamos, seguridad en el trabajo, ciertas partes, tiene que tratarse en las propias directivas o actos reglamentarios o reglamentos en el futuro de la Unión Europea, o tratarse ahí. Por lo tanto, esta, enumero más o menos lo que hace para que lo vean, designa como salidas de emergencia las ventanillas, fija requisitos de seguridad para los mandos externos de la toma de fuerza, permite el uso de pictogramas conforme a las normas ISO. Se tienen que indicar o especificar medidas complementarias a fin de asegurar la coherencia con las nuevas fases de emisión. Y, por último, redactan la 2003/37 en algunos puntos para que se entienda mejor y se puedan aplicar con mayor rapidez. Y luego, por último, estos vehículos en los MNIO lo tenemos muy claro, porque tenemos equivalencias con Naciones Unidas. Pero aquí, en los vehículos agrícolas, tenemos dos tipos de equivalencias. Una, los reglamentos de Ginebra. Dos, y poquitos, no muchos. Dos, los códigos OCDE. Es una cosa nueva. Y ahí se está peleando toda la situación. En cuanto a esta directiva de contaminación, pues también modifica. Y aquí lo que estamos metiendo entre estos temas es que hay un sistema flexible que aplicar, porque hemos hecho motores y no los podemos colocar. Y se ha dado cuenta todo el mundo que un motor de un vehículo agrícola no es que contamine menos que el otro, pero en el campo esto pues hay menos contaminación y necesitan sacar. Entonces han aumentado los niveles y en la 97-68, que son los vehículos fuera de carretera de todo este aspecto, pues lo han tratado. Pero ojo, la 2002/25, que es de tractores, también lo aplica. ¿Y por qué dicen, por qué no vale la 97-68? Bueno, podría valer, pero es que da la casualidad de que la 2002/25 trata todo este tema. Por lo tanto, hay que desarrollarlo también con los vehículos tractores, como hemos marcado, porque tienen su propia reglamentación. De esta ya ha hablado Pablo, así que la pasamos. Lo único que está enumerada, porque aparece en el apartado de varios, pues está enumerada ahí. Esta es la que yo me refería, que ya ha modificado una codificada. Pues al modificarla, lo modifica simplemente por meter los aspectos que les he explicado antes, luego no me voy a extender. Son los aspectos de seguridad de máquinas, de la directiva de máquinas. Introduce esos aspectos y también un manual de instrucciones que deben de publicar. Y por último, en esta parte del 2028, tenemos esta directiva que le pasa igual. También modifica una codificada. Bien. Más referencias en la seguridad del trabajo, distancias mínimas al suelo las varía, pero bueno, no es cuestión de meternos en ese punto. Lo que sí les puedo decir es que esto es lo que en diciembre se publicó, pero ¿qué pasa en el futuro? Tenemos pendientes un Real Decreto 2028 para este año. Ya hay reglamentos publicados y hay otros que estamos tratando. Lo que les quiero decir es que esto va muy deprisa. La comisión se ha puesto a trabajar y esto camina a marchas forzadas porque está obligada por el Reglamento 661 en cuanto a vehículos de categoría MNIO. Pero se complica mucho más todavía porque con las otras dos nuevos reglamentos que quiere sacar de la Unión Europea, con esos dos nuevos reglamentos, políticamente se van pillando en fechas y luego tienen que desarrollarlo. Y ahí son las prisas y por lo que están corriendo. Así por encima, se ha publicado el Reglamento 407, que ya mete reglamentos de la Comisión Económica para Europa, de Naciones Unidas, como aplicación para Bruselas. Ha modificado las placas de matrícula también en un reglamento y hay como nuevas propuestas dos muy importantes. Uno, que modifica el anexo 2, todas las categorías de vehículos, clasificaciones que irán paralelo luego el Reglamento General de Vehículos con él. Y otro, que es la nueva propuesta de masas y dimensiones. Ahí hay pelea. Ahí hay pelea porque cada país tiene sus propias masas y dimensiones. No me entretengo más en esta parte y para que no me eche la bronca, no sé cuánto tiempo me queda, pero yo creo que voy bien. ¿Antonio? Vale. Bueno, de acuerdo. Manual de reformas de vehículos. Bueno, el manual de reformas de vehículos, no voy a hablar del Real Decreto 866-2010, del 2 de julio, que tenía 11 funciones de reformas, que estaban desarrollados en un manual en 4 secciones, permitido por ese Real Decreto. Lo que sí tenemos que decir es que tenemos que cubrir, como cuestión general, la seguridad de los vehículos después de la matriculación. Y ahí está ese Real Decreto, porque antes de la matriculación está claro que ha pasado a las directivas marco que hemos enumerado antes y también ha pasado al Real Decreto 750. Antes de la matriculación todo está ahí. Bueno, teniendo en cuenta las transitorias que lo hacen ahí. Igual manera, esto es un trabajo conjunto de comunidades autónomas y Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y por supuesto también todos ustedes están participando de alguna forma, mandando sus dudas y sus formas de querer corregir ciertas situaciones que se están dando. En ese aspecto ya les digo que el grupo está trabajando más o menos un grupo de trabajo una vez al mes, es lo que estamos desarrollando. En esta primera corrección del manual de reformas, hemos introducido algunas modificaciones que han pretendido clarificar lo que se debe o no se debe considerar reforma y todos los errores que se habían detectado y alguna cosita más. Entrando en esto, si nos vamos a las reformas anteriores al 14 de enero del 2011, el propio Real Decreto en una transitoria permitía diligenciarlas. Bueno, lo único que se aclaró es que la diligencia había, bueno, yo mismo como usuario, pues tengo mi vehículo, voy a la inspección periódica y me encuentran algún problema. Si ha habido algo derivado de una reforma que se hizo con anterioridad y tal, pues que se la diligencien. Más o menos esta es la cuestión. O sea, se permite legalizar una reforma realizada con anterioridad al 14 de enero, como máximo en la primera inspección técnica reglamentaria. Y si es dentro de los 6 meses, pues si no tiene inspección y se puede legalizar, pues que se legaliza, como dice la disposición transitoria. Otra cosa que se ha tenido en cuenta es la modificación del índice. Salió con errores en este sentido y nos dimos cuenta de que te queríamos aumentar también la desinstalación y la restitución. Se modificó el índice y la descripción de algunas reformas para permitir la desinstalación. Bien, restituciones. En algunos casos se ha decidido que para las restituciones no sea necesario presentar proyecto técnico, si se llega al vehículo amparado por una homologación de tipo, y que los niveles de actos reglamentarios a exigir es los que tenía en aquella fecha cuando hizo la reforma, la fecha de matriculación del vehículo. Bueno, el que se tramiten por los códigos de reformas que se vieran implicados, salvo explicaciones a los códigos de reformas correspondientes, es una aclaración. Vamos a la emisión del informe de conformidad. Esto ha causado muchos problemas, muchas veces, por descoordinación entre unos u otros. Cada uno hacía su informe de conformidad y, bueno, pues iban variados. Entonces, sí que se ha habido varias reuniones en esta cuestión y se ha unificado los criterios para que todo el mundo lo haga por igual. Y, por lo tanto, también se ha clarificado quién podía hacer las reformas o no. Digamos que para los fabricantes de vehículo base, el emisor del informe, ese texto que pone aquí, pues puede basarse en actos reglamentarios, conjuntos funcionales, informes H de los que no sea titular, siempre y cuando, si no es titular, pues él establezca su propio número de informe. Eso por un lado. El texto que se puso ahí de que el fabricante del vehículo base informará exclusivamente sobre las reformas que afecten a los actos reglamentarios de los que es titular, es lógico para que, si afectaba a cualquier acto reglamentario suyo, él pudiera hacer el del fabricante del vehículo base la reforma, basándose en todos los criterios que pudiera. En esta otra parte vemos que existe, este es el informe, a un lado el nivel del acto reglamentario básico y con unos guioncitos se ha determinado que se ponga el acto reglamentario que no es aplicable. Y si el acto reglamentario no está afectado o no afecta de alguna forma, entonces se le pondrá el número de informe como especifiqué antes. Este lo tienen todos en el manual y el emisor del informe, que son tanto los fabricantes de vehículos como los servicios técnicos de reformas, podrán optar y estipular la situación que esté ahí. Más o menos lo que viene a decir que el emisor del informe siempre podrá utilizar el número de un conjunto funcional, aunque no sea titular, y que cuando son actos reglamentarios, informes H o otra reglamentación que esté utilizando, como la que aparece abajo con los dos asteriscos, eso tendrá que realizar un informe para dar trazabilidad y darle un número de informe. Y ojo con esos dos asteriscos que están ahí, porque a veces vienen informes de fuera que no valen para nada, hechos por otros servicios técnicos, pero que no se están refiriendo a la reforma. Luego, o hablan de los actos reglamentarios que tenemos en nuestra reforma, o no se tienen por qué admitir esos informes. Lo que sí no nos podemos negar, que si alguien se puede basar en un informe que esté correctamente de esa forma. También se aumentó una nueva ficha que se vio que faltaba, y esta es para todo lo que no estaba recogido en otras reformas, que se pudiera recoger en esta reforma. Afectaba a todas las categorías de vehículos, pero el emisor del informe, cuando ratifique que cumple con el código o el reglamento general de vehículos, pues no lo puede colocar donde los actos reglamentarios, lo tiene que colocar en el cuerpo del certificado, en alguna parte, no en la tabla de actos reglamentarios. Vuelvo a repetir que esto es cuando tengamos datos que no están recogidos en otras reformas, entonces se utilizará esta otra reforma. Y de aquí pasamos a algo que es lo que no se considera reforma en general. Y para tales categorías, los repuestos y recambios no son reforma. Aquí hay dos ejemplos. Uno es la desinstalación de faros, que está puesto en la 9.1, y la instalación de repuestos o recambios específicamente se ha puesto en la ficha. Lo que pasa es que aquí, cuando hablamos de repuestos y recambios, el grupo está trabajando fuerte, y no solo el grupo, también las asociaciones se tienen que definir en qué consideran repuesto o recambio. Y al final, bueno, ya veremos. Importante, el manual es una herramienta dinámica. Es una herramienta dinámica. Estamos trabajando continuamente, es la ventaja que tenemos, ¿no? Y tampoco la Administración quiere exigir más de la cuenta, lo que sí quiere es cubrir la seguridad. Si vamos ya por secciones del manual, dentro de las categorías M, N y O, hubo una confusión o una forma de entender para los dispositivos de acoplamiento. La forma de entender de este ministerio es que cuando el dispositivo de acoplamiento, lo que es la directiva, el acto reglamentario, contemple tanto la instalación como la homologación del componente, en ese momento a ese fabricante de ese componente se le considera que puede rellenar un informe de conformidad. Lógicamente porque va a la instalación. Es la única directiva que conozco que lleva, que sitúa o que tiene esta situación. La única. Por lo tanto, sí que se le permite que el fabricante del dispositivo de acoplamiento emita el informe de conformidad. Solo en este caso y en ningún otro. Se ha puesto aquí un ejemplo de cómo, y se ha enviado a todo el mundo, de cómo tienen que rellenar lo que es ese informe de conformidad en este caso. Tanto para fabricantes de vehículos, como para servicios técnicos, como para fabricantes del componente que contemple la instalación. Ahí se tiene que rellenar la contraseña de tipo cuando el informe lo emite el fabricante del vehículo, hay una parte, pero se debe repetir. Digamos que, como vamos faltos de tiempo, digamos que este formato es común para todos los emisores, tanto para los fabricantes del dispositivo, como para fabricantes del vehículo, como para servicios técnicos. Así, las comunidades autónomas y estaciones, a la hora de hacer la inspección individual, pues pueden ver lo que está pasando. En cuanto a los vehículos de categoría MNIO, que estamos en esta sección, para los GLP se exigirá el nivel de compatibilidad que exigen los reglamentos 67-110 y no que establece el Real Decreto 2028. Eso es otra cuestión que consideramos importante. Las defensas homologadas no necesitaban proyecto. Y aprovecho también para decir que si el grupo considera que hay proyectos que no tienen por qué realizarse porque son exactamente iguales que la legislación, pues intentará corregir esa situación. Y por último, en este apartado dice la compatibilidad no será de aplicación si el equipo montado es de uso estacionario. Eso también se llegó a un acuerdo porque era lógico y no afectaba. Como cuestión también a tener en cuenta es cuando no cubres la seguridad y resulta que vas a hacer una reforma y te encuentras que ni lleva protección lateral, ni sistema antiproyección, ni protección trasera. Bueno, pues en este caso, aunque sea otra reforma la que estás realizando, debes de coger y ponerlo y hacerlo. Ahí no te escapas. Sin embargo, para los actos reglamentarios relativos a protección delantera contra el empotramiento, protección de los peatones y sistema de protección, no se les va a exigir a todos los vehículos que estén matriculados antes de la fecha de obligatoriedad marcadas en el Real Decreto 2028. Esto es una cuestión lógica también, porque ni siquiera alguna de ellas han entrado en vigor todavía. Lo que pasa es que cuando haces una orden, un Real Decreto de esta índole, lo que tienes que tener es puesto el futuro también. Bueno, pues ahí en el manual se ha clarificado esta situación que es, para eso tenemos la herramienta del manual. Dicho esto, no se considera reforma. Bueno, pues la instalación o desmontaje de elementos que no necesiten herramientas o que puedan desmontarse con herramientas normales. Que es, estamos hablando de MNSIOS, en este caso. En este caso afecta a la 852, como tienen ahí, y está este exclusivamente aquí, exclusivamente metido en este punto. Tampoco se considera reforma la restitución de la masa máxima admisible o el cambio de clasificación por cambio de servicio. Esto afecta a las reformas 11.1 y 11.2, como ven ahí.
José Luis.
Voy parado. Pues entonces, no voy a leer lo que se considera. No se considera reforma la instalación. Bueno, pues tampoco será reforma la instalación de panelados interiores si no superan el 5% de la masa en orden de marcha. Eso también se llegó a esa conclusión. Ni como el aire acondicionado interior y el generador de corriente para autocaravanas y vehículos de vivienda. En esta, ahí tienen. Lo que voy a decir es que lean con detenimiento todas las informaciones adicionales de todas las fichas, porque ahí se incluyen lo que no es reforma. Y aquí sí que les voy a decir, en la 860, que no está ahí puesta, tampoco se considera reforma la instalación de techos duros, desmontables, que utilicen los soportes previstos por el propio fabricante. Tampoco son reforma las barras de unión en torretas y los neumáticos no equivalentes. Y en cuanto a la desinstalación, no se ha considerado reforma la desinstalación de mandos para la conducción de personas motor reducida o y autoescuelas. Salvo los parachoques y las carratillas como tienen ustedes ahí. Para los vehículos de categoría M1 y N1, la desinstalación del enganche del dispositivo de acoplamiento tampoco es reforma. Si nos vamos a la sección 2, ya es muy rápido, Antonio, no creo que sea más de un minuto, se define lo que es la carrocería, que lo tengan ustedes en cuenta, como está ahí. Y no se considera reforma las modificaciones del sellín o la instalación de respaldo si no afectan ni al número de plazas ni a las dimensiones máximas del vehículo. Y las cúpulas que no superen la altura de la homologación o que se puedan desmontar sin herramientas. Aquí importante es que la 4.7 la ven ustedes que está borrada. Lo que se ha hecho es subsanar el error, dejar la reforma 4.7 sin contenido, incluir los criterios de equivalencia que dieron lugar a muchos problemas en la 4.9 como ustedes los tienen ahí. Tampoco se considera reforma lo que llamamos manetas o pedales o tapa cosmética que ocultan el asiento del pasajero o los antirrobo que no anulen o sustituyan el dispositivo original. Se desestima como reforma la instalación de todos aquellos elementos desmontables cuando utilicen los anclajes del fabricante, por ejemplo, maletas y baúles que daban mucho problema. Tampoco son reforma los soportes de estos elementos si no sobrepasan la anchura máxima. Y para terminar, se han unido las secciones 3 y 4 porque solamente tienen un comentario. Dos comentarios. Uno, que ustedes saben que las estructuras de protección en España han sido homologadas no solamente como directivas, sino que en tiempos pasados se homologaban con el Ministerio de Agricultura, contraseña SP. Por el orden de tener las cosas e ideas muy claras, pues se estableció que las estructuras con protección antivuelco que tengan contraseñas EP se transmitirán por el código 11.0 para que no hubiera problemas. Y también, ya para acabar, por último, no se considerará reforma en este grupo tampoco la instalación de neumáticos no equivalentes, pero que estén incluidos en su homologación de tipo. Y aunque me haya pasado un poquito, pues nada, muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, José Luis. Llegamos al tercer ponente de esta sesión. Y como ustedes habrán observado, hay un cambio del programa original que estaba previsto que Ramón Ledesma, el subdirector general de normativa de la Dirección General de Tráfico, interviniese, pero él no ha podido venir porque hoy le ha coincidido con el Consejo Nacional de Seguridad Vial y por eso no puede estar. y en su sustitución, es decir, tenemos a don Manuel González Domínguez, que lo tengo, es decir, aquí a mi izquierda, y cosa de más de la que yo me alegro, es decir, porque Manolo es otro pata negra, es decir, del mundo de la inspección técnica, es decir, de vehículos. Él es ingeniero técnico, es decir, industrial, tiene también un máster en ingeniería, es decir, de vehículos automóviles, ha hecho miles de cursos como gestor y auditor, es decir, inspector, es decir, en toda una serie, es decir, de entidades, y desde el año 1991, desde ya 20 años, que es el tiempo en que yo lo conozco, es director técnico de supervisión y control. Y lo tal, es decir, lo cual, es decir, le supone, es decir, que es una autoridad, es decir, en la inspección técnica de vehículos, con lo cual a lo largo de todos estos años yo he discutido, es decir, bastantes veces, tengo que decirlo, que he discutido bastantes veces, y he aprendido mucho, es decir, con él, aunque en muchos casos, es decir, no le he hecho nada de caso, es decir, sus criterios. Ya sabéis, es decir, cuál es el criterio, ha sido el criterio de la subdirección a lo largo de los años, que en cuestiones de criterio, huelga toda discusión, siempre tiene la razón el que está en el ministerio, con lo cual, pero sí, ha sido siempre un diálogo fluido. Él nos va hablar, es decir, de la historia, supervisión y control, empresa a la que pertenece, y la evolución de la ITV en Galicia, que es lo mismo, es decir, que hablar de la evolución a nivel nacional. Así que cuando quieras, Manolo,
muchas gracias. Gracias por tus palabras.
Bueno, antes de nada, darle gracias a la organización y a Supervisión y Control, que me ha dicho que preparara esta ponencia. Por supuesto que me lo han puesto muy difícil, porque teniendo a mi lado a ponentes de la categoría que me han precedido, pues lo tengo complicado. Pero yo estaba pensando que tenía que poner el turbo al revés, porque ahora estábamos en el futuro de la ITV y con el túnel del tiempo en los años venideros, y ahora me voy a ir a los años de atrás, con lo cual me va a ser fácil, porque las cosas no eran tan complicadas, quizá, o a lo mejor sí, y tuvimos que resolverlas. Bien, sin más preámbulos, pues como ya dije, quiero expresar mi agradecimiento, que ya lo he expresado, y yo creo que es un momento muy hermoso, por lo menos para mí, para recordar 24 años de mucho trabajo, de recordar a muchas personas y compañeros y experiencias vividas, y a todos ellos, ya que me ha tocado a mí, les dedico esta ponencia, porque todos me ayudaron a hacerla y, por supuesto, a todos gracias. Bien, pues sin dilatarnos más, nos ponemos en el año 87... Y en ese año 87, el Real Decreto 1987/85, el 2344/85, y aquella directiva que estaba ahí, que era la 77143, aquella primera directiva de control técnico de vehículos, bueno, pues ponían el dedo en la llaga. Decía aquel Real Decreto 1987 en su preámbulo que al objeto de mejorar la seguridad vial es necesario o preciso mantener los vehículos automóviles en condiciones de uso que permitan prevenir los accidentes por fallos mecánicos. Bueno, pues este era el tema de partida. El tema de partida era simplemente esto. En aquellos entonces se barajaban números de entre un 8, yo creo recordar, y los que estáis aquí ya de aquella época me lo podréis confirmar, entre un 8 y un 12 o un 15% de que los accidentes se producían por fallos mecánicos. Bueno, no sé si efectivamente serían esas cifras, había varios grupos de orden internacional que habían hecho estos análisis y supongo que sería así. Por lo tanto, el Real Decreto al final, o en su preámbulo,
continúa y dice, y en este sentido se ha demostrado que el mejor sistema para conseguir el correcto mantenimiento de los vehículos es la verificación del estado, conservación y funcionamiento de los elementos esenciales de seguridad, tanto activa como pasiva, a través de inspecciones periódicas. Y así comienza la inspección periódica. Bueno, no comienza. La inspección ya existía para los vehículos de servicio público, pero en este Real Decreto se lleva a cabo ya para todo el parque de vehículos. Bien, en estas bases de partida que siguen el preámbulo del 1987, se basaban en el aumento en aquellos años del número de accidentes con víctimas. Creo recordar que andábamos entre los 6 y 7.000 número de muertos en la carretera. Estaba creciendo el parque de vehículos como consecuencia de la bonanza económica y el progresivo envejecimiento del parque que ya existía y que se estaba envejeciendo. ¿Qué pasaba? Pues que además la 77-143 ya preveía un aumento de las frecuencias de inspección de los vehículos y además se promueve la obligatoriedad de la ITV para todos los turismos particulares o para todos los vehículos particulares, que prácticamente eran los turismos, puesto que eran ellos los más involucrados en los accidentes. ¿Qué pasa con todo esto? Pues pasa que el Ministerio ve que es necesario realizar estas inspecciones y que esto va a producir una gran carga de trabajo y necesita poner a España con las ITV suficientes que permitan afrontar esa gran carga de trabajo que se viene encima. Había que pensar que en el Plan Nacional de Seguridad Vial del año 83 se preveía dotar a España, para poder afrontar el trabajo de ITV, de una estación al menos por provincia o isla más importante, o islas más importantes. Hoy en día, que estamos en donde estamos viendo eso, pues casi nos puede producir risa, ¿no? Pero era así. Y la Administración se encuentra ante esto en un grave problema, y es cómo dotar a España de las ITVs necesarias para afrontar todo este trabajo. Bueno, el propio Real Decreto pues da la solución y entonces ya fija las normas que van a ser las que rijan la ITV. En su artículo primero dice que fija las normas básicas de instalación y funcionamiento de las estaciones ITV. Lógicamente, para dar coherencia a todo ese conjunto de ITVs, a todo ese conjunto que íbamos a actuar en el entorno de toda España y que aún hoy en día, pues aún tenemos nuestras dificultades para estar, ¿verdad?, totalmente unificados, ¿no? Y, por supuesto, en el artículo 2 ya dice que la ejecución material de las inspecciones podrá ser realizada por las comunidades autónomas, por sociedades de economía mixta o por empresas privadas en régimen de concesión administrativa. Claro, ¿cuál era el método ágil que podía entreverse? Pues dejar participar a la economía privada que pudiera repoblar España de ITVs. Bien, por otro lado, el 1987, en su disposición transitoria tercera, indicaba cuáles eran los plazos para comenzar la inspección de los vehículos. Y aquí se produjo un algo que dio como resultado que, como los españoles somos así, pues que se dieron plazos de final. Y entonces se dijo, pues los vehículos matriculados antes del año 72 deberán pasar inspección antes del 31 del 3 del 87, los del 72 y 74 antes del 31 del 12 del 87. ¿Qué iba a pasar? Pues lo que sabemos que pasa. Vamos a dejarlos todos a final, como la declaración de Hacienda. Eso fue lo que pasó. Bien. Las comunidades presentan los concursos para que las empresas privadas puedan concursar para la inspección técnica de vehículos y en cada uno de los sitios, aquí hay muchas empresas como nosotros, que supongo que a través de mis palabras estarán recordando, yo lo comentaba algo ayer con alguno, pues están recordando, supongo, lo que nos ha pasado a todos, porque esto no es más que la historia, creo, no tanto de supervisión y control como de todas las empresas concesionarias que aquí estáis, ¿no? ¿Qué pasaba con esa actividad inicial una vez que teníamos que empezar la actividad? Pues no había un diseño de estación de referencia, había que seleccionar equipos de inspección, pensar que estamos 25 o 24 años atrás. Había que estudiar la normativa básica y elaboración de un primer manual de inspección periódica, que no teníamos, y seleccionar el personal y formarlo y adiestrarlo. Y, por supuesto, había que hacer los procesos, su análisis, para después poder hacer programas informáticos que nos permitieran, bueno, tener registrados datos y ayudaran a la administración y a la contabilidad de las estaciones. Tengo que decir aquí que en nuestro caso la concesión primera era de 20 años y que ahora pues está prorrogada hasta el 2023. Bueno, el inicio de esta actividad, como podéis daros cuenta, plantea estos desafíos. Y yo quisiera aquí ahora decir que a pesar de todo el trabajo que nos dio, pues fue un trabajo y una de las etapas, creo que aún algunos estamos aquí de aquella época, más interesantes, más gratificantes y más enriquecedoras, por lo que tuvo de creatividad y de estudio para los primeros técnicos que dirigidos por Javier Echevarría. Y no sé qué me da decir don Javier Echevarría, para los que no lo conocen, es don Javier Echevarría, que era nuestro director general, nos ayudó a trabajar y al que tanto debemos, creo yo, y debe la ITV en general. Bueno, pues así llegada la cosa, en 4 meses fuimos capaces de construir 4 ITVs, una por provincia, en condiciones operativas y tener a punto un primer manual de inspección que pudiera ayudarnos a realizar nuestro trabajo. También me gustaría pensar, y estoy pensando en alto después de oír a los ponentes, que lo que aquello parecía que decir, ah, pues qué cosa más interesante y más tal. Yo recuerdo que había dejado mi empresa para venir para esto que parecía de futuro y aquellos primeros días que estábamos allí en la estación y no aparecía ningún coche, y al otro día aparecían 2 y contábamos los coches, pues a veces no lo tuvimos tan claro que esto iba a llegar a donde ha llegado. Hombre, se me acuerda que los primeros ordenadores que compramos en aquellos momentos eran los primeros IBM con disco duro y eran un PS2 con 20 megas, que hoy nos hace reír a todos, ¿eh? Bueno, así se empezó la ITV. Fue épocas de reuniones continuas presididas por nuestro director general en las que se ponían en común nuestros conocimientos, se discutían las cosas, se discutía cómo calificar a veces hasta un defecto, se descendía hasta las cosas más pequeñas a veces y además teníamos que categorizar los defectos y con lo cual, bueno, pues era un trabajo, como ya he dicho, enriquecedor y gratificante. Por supuesto, en estos primeros años de inicio y que tuvimos que hacer tantas cosas, no quiero dejar de decir que siempre estuvimos tutelados por el personal de nuestra administración que siempre nos ayudó y con el que, por supuesto, manteníamos reuniones continuas también para poner en común acuerdo nuestro pensamiento con ellos. Y así se fue configurando la estación. Por lo tanto, también a todos ellos, gracias desde aquí. Bien, pues dicho esto, se construyeron las primeras cuatro estaciones, como he dicho, una en Coruña, en Sabón, otra en Lugo, en Oceau, otra en Oporriño, en Pontevedra, y otra en Orense, en el polígono de San Cibrao. Y aquel primer año, pues, hicimos 4.700 inspecciones. Bien, más adelante seguimos... Quiero recordar que en aquellos momentos, porque hoy las cosas pueden parecer mucho más fáciles de lo que son, bueno, el informe de inspección era un informe de inspección en papel autocopiativo con 5 copias de 5 colores, que a veces la última copia era imposible de ver, ¿no? Dice, la tarjeta de inspección técnica la firmábamos los responsables técnicos de las estaciones en las oficinas y se las entregábamos. Un poco algo chocante porque al final siempre pasaba que lo que estabas firmando tenías que fiarte de lo que habían visto otros en vez de haberlo firmado quien verdaderamente lo había visto, ¿no? Había que hacer el trasvase de resultados de ese papel a los ordenadores porque es que si no después no tendríamos forma de contabilizar defectos y resultados y había que poner pues los inspectores, los defectos y el resultado de la inspección. Por lo tanto, no se registraba la trazabilidad en cuanto a lo que hoy ya sabemos todo lo que es la trazabilidad en cuanto a equipos, defectos verificados, quién verificó los defectos y las medidas de los equipos. Y, por supuesto, no existía cita previa. Esto dio lugar a que en aquel entonces, pues esto daba lugar a que se hacían estaciones con grandes extensiones de aparcamiento porque la gente venía e inundaba los aparcamientos y se iba atendiendo por orden de entrada. A Dios gracias, la cita previa vino a suplir esto y además a evitar largas esperas a los ciudadanos y, por supuesto, a nosotros incomodidades de tener allí pues 200 coches juntos, ¿no? Bien, más adelante construimos las estaciones de Ferrol, de Curro es en la provincia de Pontevedra, y de Cacheiras aquí en Santiago. Y seguidamente volvimos otra vez a construir las estaciones en el año 89, pues de Foz, de Ribeira, de Verín y de Lalín. Me he ido buscando fotografías en la historia. Ya sabéis que en aquel entonces no había las cámaras digitales de hoy en día, semejante milagro, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay fotos que son nuevas y fotos que son antiguas. Pues esta de la de Foz es de antigua, pero las demás ya son nuevas porque eran de una línea y se le incorporaron posteriormente 2 líneas. Bien, y llegó el año 91 y este manual sí que se acuerda Pablo seguro de él. Fue el primer manual del Ministerio de 1990. Y de todas las comunidades y que nos vino a solucionar ese gran problema que teníamos de no tener un manual que cada uno fuimos confeccionando como mejor supimos, pero que venía a dar unidad a todo el territorio nacional. Y además, en el año 91, la Administración nos cedió el resto de estaciones que ya había en Galicia y podíamos decir que en ese momento, bueno, pues se consolidó lo que era, pues, lo que hoy es el Grupo Supervisión y Control, aunque, por supuesto, seguimos avanzando, como veremos más adelante. Pero, bueno, que era ya la consolidación que se iba a hacer. En el año 91... en el año 91 hicimos 315.000 inspecciones. Nuevamente, es necesario decir que este manual, a pesar de que ya era un manual, pues resulta que tuvimos que también estudiarlo, porque sabéis que traían los defectos, pues leve, muy grave y grave, con lo cual había que discriminar cuáles eran unos y cuáles eran los otros. En el año 92 se crea el departamento técnico. ¿Para qué? Pues para que las cosas ya iban increciendo y había que aplicar la normativa y poner un poco de orden para que esa forma de aplicación fuera uniforme. Y además se nos encargó la Xunta que nos ocupáramos de las inspecciones no periódicas. Y eso ya nos creaba otra vez otro problema. No quiero dejar de resaltar aquí, por supuesto, la gran colaboración que en ese caso tuvimos de la Administración, una vez más, a través de sus interventores y de algunas personas que me voy a tomar la libertad de citar, porque nos abrieron sus puertas y nos dijeron lo que ellos conocían. Fue el caso de don Eduardo Puslow y su colaborador, don Antonio Luna, que muchos recordaréis, de don Francisco Varela y su colaborador, don Gonzalo Aguiar, y del señor Belbel de la estación de Getafe. A todos ellos hoy los tenemos presentes y les doy las gracias. Bien, la expedición de la tarjeta para matriculación en aquellos entonces se hacía solamente en unas estaciones. En Galicia se hacía en Espíritu Santo, en la estación de Espíritu Santo, y hoy en día, y con este trasvase, pues se hizo que se expandiera dicha tipo de inspección al resto de ITVs para acercarlas al ciudadano que tenía que desplazarse, pues a lo mejor desde Vigo hasta Espíritu Santo en La Coruña, ¿no? Bien, en el año 98 la empresa cree necesario, ya había crecido y cree necesario poner sistema en lo que se hace, porque las cosas se pueden hacer bien, pero no permanentemente bien si no hay una sistemática. Y, por lo tanto, decide certificarse como su sistema de aseguramiento de la calidad. Se consigue la certificación en el año, ya digo, 98, por parte de AENOR, con ese registro de empresa. Más adelante vendría el 2002 y, anticipándose ya al devenir de las cosas, Supervisión y Control decidió en el año 2002... ir hacia la acreditación y se consiguió en el año 2003 para todas las estaciones ITV de supervisión y control y en todos los tipos de inspección. Y ya por último, este año hemos conseguido la certificación medioambiental con ese registro. Bien, durante todo este tiempo no cabe duda de que las cosas iban avanzando. Y se fue creando un departamento de informática dentro de supervisión y control que creo que ha ido innovando mucho. Tuvo que ir recogiendo todas estas experiencias que fuimos adquiriendo y dio por fin respuesta a muchos temas de facilitar los procesos, tanto los de inspección como los procesos administrativos, en cuanto a la recepción de documentación y su control, facturación, cita previa, incluso con plan de trabajo y que se vea cómo la cita previa va avanzando, y en el proceso de inspección, en la trazabilidad de los inspectores y de los puntos de inspección del manual de inspección. No me paro mucho porque me queda poco tiempo. En el año 2001, voy a recordar simplemente, y ya se dijo también de alguna forma, el mundo era un globo que tenía capacidad infinita y la contaminación no importaba y además también tenía capacidad infinita de combustible, por lo tanto, el que se gastara más o menos. Pero la realidad nos dio un golpe y hubo que meterse en cuestiones de este tipo. En este momento, Supervisión y Control decide integrar los BOSES en las líneas de inspección y se construyen en todas las líneas de inspección BOSES para el análisis de contaminantes. Además de esto, durante este tiempo durante este tiempo aquí os pongo dos imágenes de los bosses para que veáis que están incluidas dentro de las líneas y que a veces dentro de los propios bosses se dejan algunos equipos de inspección con el fin de... porque hay que pensar que los hemos tenido que adaptar dentro de las líneas que ya estaban construidas, con lo cual a veces nos planteó algún problema. Bien. En el año 2002 se construye la estación de Villa García y además las dos estaciones que teníamos en Lugo y en Orense se renuevan totalmente y se hacen dos estaciones nuevas de 5 líneas cada una. Y además, durante todo este tiempo, Supervisión y Control también fue desarrollando e innovando junto con los fabricantes a los que se las hemos encargado, pues estas estaciones ITV móviles, que yo quisiera resaltar, que son ITV móviles en donde la eficacia de la inspección no se ve mermada porque todas ellas contienen los mismos equipos que una línea de una estación fija. Todos y cada uno de los equipos. Y bueno, pues también se tal. Actualmente pues tenemos 3 ITVs móviles de vehículos ligeros, 3 de agrícolas y 3 ITV móviles de ciclomotores. Bueno, el esquema final de supervisión y control, después de haber hecho este año, entre el año pasado y este año, estas otras 3 estaciones en Bueu, en Villalba y en Sinzo, es el esquema que aquí se ve, que sería prolijo que yo nombrara aquí todos los... se sigue avanzando con la evolución de la ITV en Galicia y se sigue innovando y nos hemos metido, nuestro departamento de sistema informático también fue intentando dar más respuesta ya a la trazabilidad total de la inspección y equipos utilizados con el informe ya no autocopiativo, sino informe único, firma electrónica. Hemos digitalizado los archivos y conexión online con otras instituciones y con otras estaciones. Como sabéis, hoy os damos las tarjetas ITV cuanto antes. Supervisión y control no estuvo fuera de la investigación. Supervisión y control hizo y ayudó a varios proyectos con su financiación. El proyecto SEVIT, que algunos recordarán, y que trataba de hacer un vehículo sensorizado que pudiera revisar todos los sistemas de suspensión, dirección, frenos, señalización y alumbrado. Y tenía dos objetivos fundamentales, porque podía, por un lado, verificar que los equipos medían bien y, por otro lado, se le podían crear problemas para poder verificar que el inspector era capaz de hacer la inspección bien y descubrirlos. El proyecto PROSIC, desarrollado con el Grupo de Ingeniería de Vehículos y Transportes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Madrid, GIVET, y la Universidad de Vigo, la Dirección General de Tráfico y Agrupación de Tráfico, porque se hizo sobre accidentes reales sobre la carretera, lo que pretendía era buscar y desarrollar sistemas de protección en los vehículos industriales que ayudaran a la protección de los ocupantes de los vehículos siniestrados. El proyecto INVEMA se desarrolló con el IDAE y la Universidad Politécnica de Madrid y tenía como objetivo fundamental establecer una relación entre consumo y contaminación. Bueno, en el proyecto INVEMA se llegó a concluir que el 30% de los vehículos tienen un exceso de consumo superior al 19%. Con un correcto mantenimiento podría haberse ahorrado un 5,4% del consumo de combustible y, por supuesto, que el consumo de combustible estaba relacionado directamente con la contaminación. Después hubo otro proyecto, que fue el AVE, porque no sé si recordáis, algunos podréis recordarlo, aquel autobús que lo enciende el conductor, lo deja con la marcha puesta, no tenía activado el freno de estacionamiento, como el vehículo no tenía aire, cuando fue cogiendo aire se desactivó el freno, el bus se fue y aplastara a una persona. Bien. Supervisión y Control también financió un proyecto de desarrollo de, y que tiene ahora mismo patentada, una válvula pilotada que permitiera que eso no pudiera ocurrir. Es decir, que si el conductor se olvidaba del freno de estacionamiento o el vehículo iba haciendo aire y a medida que iba teniendo presión, no pudiera desfrenarse. Bien, y por último quiero resaltar pues el compromiso social de nuestro grupo. Yo le he oído decir a nuestro presidente, don Amador de Castro, muchas veces que las sociedades tienen que devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad les da. En este sentido, en el año 91, creo recordar, en el año 2001, perdón, se inicia el proyecto de integración de discapacitados en nuestra empresa. Actualmente tenemos a 16. Se sienten plenamente integrados y felices. Y en esa página que os pongo ahí, www.soncapaces.com, ellos han expresado, los que han podido escribirlo por sí mismos y los que no se lo han escrito, su vivencia en cuanto al verse desarrollar integrados en el medio de nosotros y su felicidad. Además, se han, a través también de nuestro sistema de informático, propiciado programas de formación continua para nuestro personal, inclusive que nos permiten ver y controlar la cualificación del personal en el día a día. Y una formación continua que tienen en sus ordenadores a través de nuestra página web, en su casa, a través de una clave que pueden consultar en cualquier momento. Bueno, creo que he hecho un repaso rápido de la historia de 24 años y que ha quedado más o menos claro cuáles fueron siempre los objetivos, en este caso de supervisión y control, y creo decir, y no me equivoco, del resto de empresas que aquí estáis. Hacer las cosas bien, ayudar a mejorarlas, innovando cada uno como mejor entendió, investigando a veces y, por supuesto, intentando dar ese servicio que el ciudadano merece, porque a veces estamos pensando en la inspección y no nos acordamos de a qué va dirigida, y es a ese ciudadano que estamos en un ámbito que es la carretera, un ámbito de convivencia en donde sería un terror si no hubiera unas normas que la regularan. Por lo tanto, creo que las bases de supervisión y control, sus valores están claros, su estructura también, y llegado aquí solamente me queda decir que nuestro actual director general, don Juan Diego Rodríguez, pues mantiene la continuidad con su liderazgo de dichas bases. Sin nada más, muchas gracias a todos.
Muchas gracias, Manolo. Tenemos apenas 10 minutos, por si hay algunas preguntas. Bien, bueno, tengo hasta ahora hacer tres preguntas para Pablo, una hacer para José Luis, dos para José Luis, nos queda para que no se sienta discriminado, una para Manolo. Entonces, si lo que voy a hacer, dice no se sienta discriminado, lo que voy a hacer es hacer una pregunta nada más, porque yo creo que no tenemos tiempo, se la voy a pasar, es decir, a cada uno, como viene a decir el nombre, ya se pondrán en contacto durante lo que nos queda, es decir, de resto, es decir, de jornada, o en cualquier momento, es decir, para que se las pueda, es decir, responder particularmente. Y si consideran que hay que meterlas, pues se puede incluso decir a través de, es decir, de la web, es decir, que tiene, es decir, AEKITV en el tema. Voy a elegir las dos, están más o menos. Voy a elegir una, es decir, que es de Antonio García, para José Luis, que dice: ¿cómo se puede saber que es de ITV Sur a partir de un COC o de una tarjeta ITV si el vehículo afectado cumple con la versión en vigor del Real Decreto 2028 del 86? Porque es una buena pregunta.
¿Esto va? Bueno, a través de un COC es bastante difícil el saber si un vehículo cumple con el Real Decreto 2028. Tenemos que tener en cuenta que el Real Decreto 2028 tiene una columna, cuando empieza homologación europea, dice: usted tiene que cubrir, cuando haga una homologación europea, con todas las directivas, a pesar de que no estén puestas en obligatoriedad en ese sentido. Por lo tanto, el que haga un COC, realmente ese COC tiene que cumplir con la directiva. Está sujeto a unas conformidades de producción, está sujeto a una serie de cosas, que es lo que debe de cumplir. Saberlo, bueno, pues puedes ver que a lo mejor haya alguna falsificación, que alguna cosa concreta te parezca que no está, en fin. Porque es que tenemos que tener en cuenta que un acto reglamentario, a lo mejor el vehículo ha entrado en, no sé, en un espacio de tiempo de un mes, y ese vehículo es perfectamente bueno, aunque el COC lo tenga relleno unas fechas anteriores. Lo que sí se puede poner, y viendo, pues no sé si en el futuro manual de inspecciones, se pueda poner un periodo fijo como meta para revisión en ese sentido. En cuanto a lo que es la tarjeta ITV, es más de lo mismo. Ahí tenemos en la tarjeta ITV, sí que está, es una tarjeta que la estamos rellenando nosotros. Hay una, se supone que esa tarjeta ITV no parte de un COC, estoy hablando de la tarjeta ITV pura y dura, y ahí sí que podemos ver y revisar si está adecuado al Real Decreto 2028 o no. Pero también tiene sus dificultades, hay que reconocerlo. Luego yo creo que son cuestiones, una cuestión que el manual en alguna forma estimará algo para todos en general, un método de actuación, porque en cuanto rechacemos un COC que sea verídico, lo que estamos incurriendo es contra una directiva concedida por otro Estado miembro. Entonces ahí hay que tenerse mucho cuidado y tratar el tema con delicadeza.
Sí. Yo quería apostillar un poco lo que ha dicho José Luis, porque precisamente la semana pasada estuvimos viendo en completo todo este tema y bueno, la directiva 2007/46, me parece que es el anexo 11, ¿no?, en donde se establece el modelo de COC, te dice que, o sea, bueno, además te lo dice sin viso de duda, dice: cuando un Estado miembro recibe un COC no tiene que pedir ningún otro documento más para matricular el vehículo. Y en definitiva, eso es así. Nosotros, bueno, hemos pensado que ahí sí que tienes por lo menos una pista, pero claro, o sea, el problema no surge si el COC se ha emitido la semana pasada. El problema no surge si el COC se ha emitido hace 6 meses o hace un año. Dice: este vehículo, este COC sigue siendo válido para el cumplimiento del 2028. La directiva no te deja que tengas esas dudas. Te dice que lo admitas. Lo único, bueno, la única que tienes por ahí es el tema de ruidos, motocicletas y después las emisiones, que ahí te dice, pues si las emisiones, estamos hablando de si son Euro 4, Euro 5 o Euro 6. O sea, me parece que son Euro 5, Euro 6 las alternativas que hay ahora.
Y eso sí que lo puedes ver. Y desde luego, si tú ves que es un vehículo Euro 5, estamos hablando del futuro, es Euro 4 y ahora se exige el Euro 5, tú eso lo puedes rechazar perfectamente. Lo puedes rechazar perfectamente porque ahí sí que tienes la seguridad de que estás actuando en condiciones. Es la única posibilidad.
Complementando un poquito, perdona, y muy rápido. Incluso la comisión ahora ya está metiendo en lo que llama conformidad de producción el COC, porque ha visto dificultades. Por lo tanto, va a formar parte de la conformidad de la producción el COC también.
Bueno, seguimos rápidamente. Hay tres preguntas para Pablo Abáñez, es decir, dos vienen, todas son de Atisae, dos vienen de Valentín Argudo, que esas las voy a dejar para que hable, no voy a decir solamente una. Y la que le voy a pasar es la de Ramón Fernández, que es un absoluto futurible. Ella quisiera, si eres capaz de contestarla, te diré qué número va a ser de la lotería, si va a salir el mes que viene. Dice, porque dice, ¿en qué fecha se deberá inspeccionar freno en vehículos industriales con carga o su simulación?
Bueno, o sea, nosotros ya he dicho cuáles eran las tres bases de la medición de la... eficacia de frenado, o sea, según lo que va a ser el futuro manual, y a la espera, o sea, esto es lo que ha pensado el grupo de trabajo, y a la espera del trámite de audiencia, para ver qué otra cosa se aporta, pero esto tendría que ser a partir del 1 de enero del año 2012. Entonces, repito, que nosotros lo que tenemos que mirar es si el vehículo cumple con los mínimos de eficacia según su categoría que le exige la directiva 2010/48. Entonces, tendrá que llevar más o menos carga en función de eso, nada más, ¿no? O sea, pero nosotros si cumple, o sea, nos da igual que vaya con carga, que vaya a media carga o con un tercio de la carga. Si cumple con esos mínimos de eficacia, da igual. Si la estación ITV pues tiene métodos de simulación de carga, los puede utilizar también. O sí, tiene medios para hacer la medición de presiones de los circuitos neumáticos y en base a eso hacer la interpolación. O sea, estamos hablando de que la directiva 2010/48 es aplicable a partir del 1 de enero del año 2012.
Muy bien, muchas gracias. Llegamos a la última pregunta, es decir, que la vamos a poner. Esta viene, es decir, de César Sánchez, de Mitra Sociedad Anónima, y la hace a José Luis García o a don Manuel González. Como José Luis ya ha trabajado, se lo voy a pasar, es decir, a don Manuel. La pregunta es, ¿vehículos agrícolas o de obras y servicios con estructuras adicionales a la de protección homologada matriculado hace 10-12 años, ahora no le pasa ni ITV? La pregunta es, ¿se aplica el nuevo Real Decreto con carácter retroactivo?
Bueno, yo entiendo que no se aplica el Real Decreto con carácter retroactivo. Lo que aquí hay, entiendo yo, y supongo, como no puedo hablar del caso concreto porque no lo conozco, supongo que lo que se trata es de algo que antes no era reforma y que ahora sí lo es, que son dobles estructuras o estructuras que van unas por encima o por debajo de las otras. Entiendo que se trata de eso. Si no fuera eso, pues lógicamente la ley no se aplica con carácter retroactivo. Pero yo, saltándome un poco aquí a mi amigo don Antonio Muñoz, pues le quería decir una cosa a José Luis, que le estaba preparando una pregunta y quería preguntarle una cosa, porque creo que nos está complicando un poco a todos la vida. Y debería de aclararse porque por distintos estamentos que hemos preguntado y asesorías jurídicas de la Administración nos han dicho que no es así. La gente viene a las ITVs pensando que cúbrame aquí en la ITV diligencia administrativa, que tengo esta cosa, sin más. Dice, no, mira, eso no quiere decir eso. Diligencia administrativa es que yo no te voy a hacer entrar por todo a lo que es la documentación de la reforma, pero sí vas a tener que entregarme algún papel que a mí me dé la confianza de que algo que yo no puedo hacer, porque no puedo desmontar y no puedo hacer otros ensayos, me dé la confianza de que te puedo hacer esa anotación. Porque además el Real Decreto dice: el titular, mediante diligencia administrativa ante la Administración, para que le anoten la tarjeta ITV. Entonces la pregunta es: una diligencia administrativa a la que hace referencia el Real Decreto, ¿quiere decir yo vengo aquí, anóteme aquí lo que tengo en el coche? ¿Sí o no? ¿O es lo que acabo de decir yo y estoy en lo cierto? Porque creo que a muchos que estamos aquí, sobre todo a los que conozco en mi empresa, nos aclararías un punto.
Bueno, te me has colado sin deber, ¿eh? Pero te lo voy a permitir por una vez y sin que sirva de precedente, te lo voy a pasar. Y José Luis, a ver.
Dos puntualizaciones. La primera de las cabinas. Las cabinas es un elemento de seguridad y, por lo tanto, tiene que cumplir con lo que marca Europa y nada más. En ese sentido, si la cabina tienen que estar homologadas y lo que marca. Si no puede permitir dos, no permite dos. Otra cosa es que haya pasado una inspección en su día y haya tenido un error. No tiene nada que ver con diligencias ni nada.
No
va ligado. Y luego, la segunda, la diligencia. La diligencia, yo diría que hay que aplicar la transitoria en ese sentido, y creo que en la ponencia, ahora no me acuerdo, he puesto que tiene que siempre que cumpla con la inspección en los puntos que sean y que demuestre pues una serie de situaciones. Pero no reforma. La reforma está hecha, está antes y nada más. En todo, en las reuniones de coordinación de comunidades autónomas está bastante bien establecido ese asunto, incluso en actas.
No se puede pedir ningún documento.
Yo creo que te ha contestado suficientemente claro. Es en las reuniones de coordinación, toda esta serie, de temas, se tratan en esas reuniones, se levantan actas porque se conocen, y luego, las distintas comunidades autónomas hacia sus concesionarios, le han llegar, los acuerdos, sobre todos estos temas, que evidentemente con el rodaje de una legislación, que es nueva y que evidentemente no están contemplados, todos los puntos, y habrá cosas de que habrá que aclarar y clarificar a lo largo del tiempo, y para eso se tienen las reuniones de coordinación, que al final, son los que van creando, el criterio. Dicho esto, llegamos al final de la jornada. Muchísimas gracias, por estar. Imagino que estarán preparados ya los autobuses para que nos lleven a comer, que creo que no lo hemos merecido. Muchas gracias por vuestra asistencia.